Aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
El mundo aún no descifra misterios sobre causas del siniestro del avión ruso en Egipto. Crucial aliado estadounidense definió su futuro en las urnas. Maduro asegura que la revolución bolivariana se mantendrá en el poder. Por filtraciones, el Vaticano expulsa a 2 empleados y la feminidad a la medida perfecta.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. Con Lina Correa.
El misterio continúa. Rusia, Egipto y ahora Estados Unidos aseguran que no hay ninguna evidencia que indique que la caída del avión ruso en el Sinaí haya sido resultado de un acto terrorista, a pesar de que un grupo militante asociado con el autodenominado Estado Islámico asegura haber derribado la aeronave con un misil. Con los hechos y más allá de la noticia, le preguntamos a Angélica Herrera. Angélica, ¿qué ha concluido el gobierno estadounidense sobre las posibles causas de este siniestro?
Lina, el jefe de inteligencia de Estados Unidos, James Clapper, dijo que aunque el grupo Estado Islámico tiene una fuerte presencia en la zona donde cayó el avión, en el desierto de Sinaí, hasta el momento no existe evidencia que confirme que el grupo extremista fue el responsable de la tragedia. La filial egipcia del Estado Islámico dijo a través de sus redes sociales que el avión fue derribado por sus combatientes e incluso publicó un video en el que se ve un avión cayendo, cuya autenticidad no ha sido verificada. Egipto y Rusia insisten en que técnicamente no se puede derribar un avión que vuela a esa altura y que hay que esperar los resultados de la investigación.
Mientras los restos de las víctimas son repatriados, el jefe de la inteligencia estadounidense, James Clapper, afirmó que no hay señales que indiquen que el avión ruso fue blanco de un atentado terrorista.
No tenemos evidencia directa de alguna implicación terrorista. El Estado Islámico, en un tuit, se atribuyó la responsabilidad del hecho y hay una rama muy agresiva del Estado Islámico en el Sinaí, pero realmente no lo sabemos.
Pero tampoco descartó que el grupo extremista tenga los medios para derribar un avión comercial.
Es poco probable, pero yo no lo descartaría.
Una fuente de la comisión que analiza las cajas negras indicó que el Airbus A321 no registró ningún impacto exterior y que el piloto tampoco realizó una llamada de emergencia, pero la aerolínea rusa Metrojet descartó cualquier error humano o técnico y aseguró que la caída de su avión solo pudo haber sido resultado de una fuerza externa.
No hay fallas técnicas que pudieran haber causado que el avión se despedazara en el aire. La única explicación es algún tipo de acción exterior.
Aunque las autoridades sí confirmaron que la aeronave se desintegró en pleno vuelo, tanto el Kremlin como el Cairo le han restado importancia a las declaraciones de la filial egipcia del grupo Estado Islámico que se atribuyó el desastre. El presidente ruso, Vladimir Putin, exigió una investigación exhaustiva.
Sin duda, hay que hacer todo para tener un cuadro objetivo de lo ocurrido, para que sepamos qué pasó y reaccionemos a ello de manera adecuada.
217 pasajeros y 7 tripulantes, en su mayoría rusos, perdieron la vida en el siniestro.
Lina, y hasta que se aclaren las circunstancias de lo ocurrido, otras aerolíneas como Air France y Lufthansa han anunciado que no volarán sobre el Sinaí.
Angélica, muchas gracias. Hay que hacer énfasis en el hecho de que las autoridades rusas, quienes han negado que el siniestro haya sido causado por el autodenominado Estado Islámico, ordenaron el desarrollo de su propia investigación. En las urnas, Turquía decidió su futuro. El oficialismo no solo mantuvo el poder presidencial, sino que recuperó las mayorías en el Parlamento. En medio de la lucha contra el autodenominado Estado Islámico, ese país, miembro de la OTAN, es un aliado crucial de Estados Unidos y de su estabilidad depende en gran parte el éxito de la lucha contra el extremismo. Le preguntamos a Cristina Caicedo Smith cómo recibió el gobierno estadounidense los resultados de estas elecciones y qué impacto tendrán en sus intereses y en los de la OTAN, Cristina.
El Departamento de Estado manifestó su disposición de comenzar a trabajar cuanto antes con el gobierno de Tayyip Erdogan, pero se mostró cauteloso tras el informe de la misión de veeduría electoral de la Unión Europea que denunció restricciones a la libertad de información. El presidente Erdogan tendrá ahora mayor presión para aumentar su participación en la lucha en contra del terrorismo y del autodenominado Estado Islámico, algo que los aliados de Occidente le habían pedido en ocasiones anteriores.
Estados Unidos felicitó a los turcos por participar en las elecciones parlamentarias en Turquía y espera pronto empezar a trabajar con el recién elegido gobierno. Sin embargo, espera que también tomen cartas en el asunto en base a acusaciones de la Organización de Observadores Electorales Europeos sobre las restricciones en la libertad de prensa durante el proceso electoral.
We reiterate our own concerns.
Reiteramos nuestra preocupación sobre los medios de comunicación y periodistas críticos del gobierno, los cuales fueron objeto de presión e intimidación durante la campaña electoral, aparentemente de una manera calculada para debilitar a la oposición política. Instamos a las autoridades turcas a garantizar que sus acciones defiendan los valores democráticos universales.
La Organización de Observadores Electorales Europeos fue testigo de la presión y censura por la que atravesaron algunos medios y periodistas en el país y teme qué tan lejos puede ir el nuevo mandatario para callar a la prensa que lo critica.
El miedo es el enemigo de la democracia, enemigo de la libre elección. En este sentido, estamos decepcionados por la calidad del proceso.
Este lunes, el nuevo presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, dio inicio a su mandato formando un gobierno de una sola facción.
La nación eligió la estabilidad a partir del 1 de noviembre, y estos acontecimientos explican la voluntad de la gente, que no hay otra opción sino la estabilidad. Ellos tomaron esta decisión.
La misión europea instó a Erdogan para unir al polarizado país que se encuentra irritado luego de 5 meses de conflicto político y violencia entre los kurdos y las Fuerzas Armadas turcas.
Así es, Cristina, Estados Unidos mira con lupa no solo el resultado, sino las implicaciones de que se constituya un parlamento que no le dé cabida a los opositores, quienes reclaman una Turquía más pluralista. Engañando a los habitantes de poblados fronterizos, militantes del autodenominado Estado Islámico despliegan ahora una campaña de terror para expandir sus tentáculos en Afganistán. Estos son algunos de los testimonios que recogieron corresponsales de La Voz de América en la zona.
Miembros de la tribu Shinwari en el este de Afganistán, que se reconocen fácilmente por portar gorros blancos en un momento de crisis, ofrecieron ayuda a sus vecinos, personas que creían huían de la guerra.
Al principio vinieron como amigos. Ellos estaban con sus familias y pertenencias, incluyendo mujeres. Ellos dijeron que eran amigos del gobierno. Nos pidieron albergue y nos dijeron que eran nuestros hermanos.
Malik Nayaz, miembro de la tribu, dice que los extranjeros dijeron que fueron desplazados por las operaciones militares de Pakistán. En unos meses, los recién llegados empezaron a portar y mostrar sus armas, interferir en asuntos locales y de un día para otro pusieron banderas negras y se declararon miembros del autodenominado Estado Islámico en Afganistán.
Le dijeron a la gente que tenían que prestar un juramento de lealtad hacia ellos. Dijeron que iban a pagar $500 a $600 por mes como sueldo y dijeron, vamos a proteger sus casas, sean nuestros amigos.
El violento grupo ha provocado que miles de residentes hayan huido de sus hogares. Muchos ahora viven como familias desplazadas en refugios improvisados. Las autoridades están tratando de impulsar a las tribus locales a levantarse en contra del grupo extremista, pero los lugareños dicen que solo intervendrán cuando el gobierno ponga en marcha una operación y limpie la zona. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Más adelante, los oscuros augurios del presidente Maduro de cara a las elecciones en Venezuela y confirman destino del Papa hacia Latinoamérica.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Does he continue to wreck his country's economy?
I've had to make statements like this too many times.
Venezuela entrará en una de sus etapas más oscuras, aseguró el presidente venezolano Nicolás Maduro, si el chavismo pierde las elecciones. Sus declaraciones enrarecen más el ambiente de cara a los comicios del 6 de diciembre, luego de que el propio mandatario insistiera en rechazar la veeduría internacional del proceso electoral a misiones como la de la OEA.
El dignatario sudamericano advirtió que no está dispuesto a entregar la llamada revolución bolivariana en caso de que la bancada opositora triunfe en los comicios legislativos del próximo 6 de diciembre. El presidente aseveró que de darse ese escenario, gobernaría en unión cívico-militar con el pueblo.
Si se diera ese escenario negado y transmutado, Venezuela entraría en una de las más turbias y conmovedoras etapas de su vida política. Quien tenga oídos, que entienda. Quien tenga ojos, que vea clara la historia. La revolución no va a ser entregada jamás, escúchenme, con la constitución en la mano, echaremos adelante la independencia de Venezuela, cueste lo que cueste.
Sin embargo, para el dirigente de la oposición y actual gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, esto demuestra que el chavismo se siente derrotado.
Nicolás Maduro lo que está es asustado, porque este es un gobierno que cada día se encierra más, cada día tiene menos respaldo popular. A lo que le queda a Nicolás Maduro es apelar a eso, al miedo, a la intimidación, a la amenaza.
Del mismo modo, el dirigente del partido opositor Causa R, Luis Márquez, expresó que a su juicio, Nicolás Maduro con esa actitud es un dictador confeso que se mantiene al margen de la Constitución.
¿Cómo que no va a entregar? Primero, él no tiene que entregar nada. Quien tiene que reconocer los valores electorales para ese 6 de diciembre puntualmente es el poder electoral y la representación de Timisay Lucena. Porque el pueblo está ojo visor con esta situación. El pueblo no se los cala más. Y el pueblo abrió los ojos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El Vaticano confirmó que el Papa Francisco visitará a México en 2016. Casi al mismo tiempo que se hacía el anuncio, la Santa Sede reveló la expulsión de dos empleados acusados de haber filtrado información confidencial y haber lucrado con ello. Los funcionarios fueron interrogados durante el fin de semana y fueron arrestados por las autoridades del Vaticano. El reverendo Lucio Ángel Vallejo Alda permanece en una celda de la Santa Sede y la otra implicada es una mujer que formaba parte de la Comisión de Asuntos Financieros que había sido creada por el Papa Francisco. Mientras el mundo católico celebró el 1 de noviembre el Día de Todos los Santos, en países como México y Haití, sus habitantes revivieron una tradición cultural cuyos orígenes son ancestrales, el Día de los Muertos. Dependiendo de los países, esta fiesta comienza el 31 de octubre y se extiende hasta el 2 de noviembre.
Residentes de la ciudad mexicana de Santa María Atzompa celebraron el Día de los Muertos en el cementerio local, donde adornaron las tumbas con flores y velas. Como parte de la tradición que tiene raíces prehispánicas, la gente pasa la noche en las tumbas para honrar a sus parientes fallecidos. Del mismo modo, en Tegucigalpa, Honduras, lugareños realizaron reuniones familiares en los sitios de entierro y cantaron música a sus queridos difuntos.
Si un familiar viene a buscar a su difunto, el difunto está ahí presente. Si los difuntos están presentes cuando uno los viene a visitar a las tumbas.
Para algunas, entre ellas Marta Itzol de Guatemala, el evento es menos acerca de la tradición, sino más bien un día de luto y recuerdo.
Fue muy doloroso para mí al perder mi padre, pero acá está la tumba de él. Siempre me acuerdo de él, quisiera tenerlo a la par mía, abrazarlo, decirle papá. Pero lo triste, ya no lo tengo a mi lado.
50 kilómetros al este de la ciudad de Guatemala, los locales planearon coloridas cometas gigantes encima de los cementerios en memoria de sus seres amados. Una ceremonia que los líderes indígenas dijeron forma una unión entre el otro mundo y la tierra, guiando a las almas a visitar a sus seres queridos.
Una, dos, tres.
Ramón Taylor, Voz de América.
Después de la pausa, la polémica que enfrenta el sistema penitenciario de Estados Unidos y la crucial gira de John Kerry por las ex repúblicas soviéticas.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
A pesar de protagonizar una competida carrera por la nominación de su partido, los precandidatos republicanos están unidos, así como lo oyen. En medio de las estrategias para arañar votos, los aspirantes a una sola voz pusieron condiciones para el próximo debate presidencial.
Aunque difieren en ciertos asuntos, los candidatos republicanos muestran un frente común cuando se trata de exigir cambios para los futuros debates. En el primero que se llevó a cabo en Boulder, Colorado, fueron constantes las quejas por las preguntas que hacían los moderadores de CNBC. Chris Christie y Donald Trump mostraron su enfado.
Tenemos al Estado Islámico y Al-Qaeda atacándonos y estamos hablando sobre fútbol de fantasía. ¿Podemos parar?
¿Es esta una campaña de historietas?
No lo es, ni tampoco es una pregunta gentil.
Incluso Nueva Jersey, eso es grosero.
En la reunión que sostuvieron el domingo, los representantes de casi todos los candidatos faltó el Comité Nacional Republicano, pero el presidente del partido, Reince Priebus, afirma que tienen su apoyo.
Lo que ocurrió durante el debate de CNBC fue una debacle. El Comité Nacional Republicano es quien aprueba o no un debate.
Candidatos como Ben Carson y Ted Cruz ya indicaron que quieren que cambie.
Debemos tener moderadores que se interesen en diseminar la información sobre los candidatos en vez de te atrapé.
Si nunca en su vida ha votado en una primaria republicana, no le toca moderar tal debate.
Se espera que en próximos días los candidatos republicanos presenten una carta oficial con los cambios sugeridos que incluyen mayoritariamente ignorar al Comité Nacional Republicano cuando se trata de coordinar con las redes, declaraciones de apertura y cierre mandatorias, así como también el que se haga el mismo número de preguntas a todos los candidatos. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En Estados Unidos, más de 6.000 presos recuperarán su libertad en noviembre. En Nueva Jersey, el presidente Barack Obama lanzó una iniciativa para descongestionar los penales del país en un esfuerzo por reformar el sistema penitenciario y el proceso de resocialización. Sin embargo, no todos confían en los resultados de las medidas.
Reformar el sistema criminal estadounidense para garantizar oportunidades de vivienda, educación y trabajo para las más de 600,000 personas que salen de las cárceles de Estados Unidos anualmente es una prioridad de la administración del presidente Barack Obama, quien visitó este lunes un centro para personas que han sido dejadas en libertad en Newark, Nueva Jersey, e hizo varios anuncios durante una mesa redonda en la Universidad de Rutgers.
Yo creo que podemos ayudar a aquellos que han cumplido su sentencia y se han ganado una segunda oportunidad a que obtengan el apoyo que necesitan para que sean miembros productivos de la sociedad.
Obama anunció la entrega de $8 millones durante los próximos 3 años a 9 comunidades para educar a las personas que han estado presas. Además, una iniciativa de entrenamiento técnico y empleo con compañías privadas para que contraten a estos individuos, así como asistencia legal y de vivienda.
También se anunció una nueva guía del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano que le prohíbe al dueño de una propiedad desalojar a su inquilino debido a que haya sido arrestado solo una vez.
Es algo muy importante que están haciendo ahorita. Quieren cambiar el sistema, quieren sacar a los jóvenes del cárcel.
Sin embargo, John Richardson ve esto con escepticismo.
No tengo ninguna razón para creer que va a funcionar. Nada en la historia de este país, en especial cuando se trata de latinos y afroestadounidenses y gente de color, indica que va a cambiar.
Celia Mendoza, Voz de América, Newark, Nueva Jersey.
Les recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. El secretario de Estado John Kerry desarrolla una gira estratégica por el Asia Central. El jefe de la diplomacia estadounidense visita por primera vez 5 repúblicas que pertenecían a la antigua Unión Soviética. En momentos de gran tensión con el Kremlin por los pasos dados por Vladimir Putin en Ucrania durante el último año. Desde Kazajistán, Kerry le recordó a los gobiernos que la lucha contra el autodenominado Estado Islámico debe desplegarse por medios legítimos. Un claro mensaje a las autoridades de ese país y a la estrategia rusa en territorio sirio.
La presencia terrorista no le da a las autoridades licencia para usar la violencia de manera indiscriminada. No podemos rescatar una villa de las manos de Daesh o Boko Haram destruyéndola. El terrorismo no es una excusa legítima para neutralizar a los oponentes políticos, menospreciar los derechos de la sociedad civil o para estigmatizar o marcar con caracterizaciones falsas a los activistas involucrados en la oposición pacífica.
En breve, los beneficios del matrimonio para su corazón y una medida perfecta para realzar la feminidad.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Presos inocentes.
Durante 15 años ininterrumpidos, la Estación Espacial Internacional ha contado con presencia humana. Durante este periodo, más de 200 astronautas, cosmonautas y aventureros del espacio de diversas nacionalidades han formado parte de las misiones. En promedio, ellos permanecen en el espacio entre 5 y 6 meses. La estadía más larga hasta ahora alcanza los 822 días acumulados en órbita. Muchos dicen que el matrimonio es un hito muy positivo para el alma. Y una nueva investigación revela lo que puede significar literalmente para su corazón.
Rob, take this ring. El matrimonio nos da intimidad y quizás esto sea exactamente lo que salve nuestras vidas después de un infarto. Eso es lo que los investigadores de la Universidad de Pensilvania encontraron en un sorprendente hallazgo. Los científicos, observando información de encuestas de más de 1.500 estadounidenses quienes sufrieron cirugía del corazón, encontraron que pacientes divorciados, separados o viudos tenían casi un 40% más de probabilidad de morir o desarrollar una incapacidad dentro de 2 años. Esto en comparación con aquellos que permanecían casados. Esto puede hacer un mundo de diferencia. Las enfermedades cardiovasculares son ahora la mayor causa de mortalidad en Estados Unidos. Y mientras más estadounidenses sufren intervenciones cardíacas, los médicos buscan aprender cómo reducir la cantidad de muertes e incapacidad. La razón de que estar casado puede ayudar es aún desconocida, pero los investigadores dicen que este apoyo social adicional de un cónyuge puede influenciar que los pacientes busquen mejor cuidado y puedan seleccionar mejores hospitales. Y nos demuestra que a veces el amor puede ayudar a curar un corazón. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Un espejo que refleja los cuerpos en tercera dimensión promete acabar con el problema que enfrentan muchas mujeres al comprar su ropa interior. Este avance tecnológico toma medidas precisas que pueden revelar el tamaño verdadero del busto de la mujer.
Muchas mujeres estarían de acuerdo. Un buen sostén puede ser muy difícil de encontrar. Después de todo, no hay dos sostenes iguales. La empresa de ropa interior de lujo Rigby y Tiller utiliza un espejo 3D que puede escanear el cuerpo de una mujer para calcular el tamaño perfecto y estilo del sostén. El espejo ya se está utilizando en las tiendas principales de Hong Kong y su gerente, Liu Tun, dice que la tecnología cambia cómo la mujer hace compras.
Si nos basamos en las investigaciones, tenemos a más del 70% de las mujeres utilizando el tamaño incorrecto de sostén. Pero, ¿qué lo hace incorrecto o correcto? Lo más importante es tomar medidas objetivas y precisas. Desarrollaremos esta tecnología para que sea accesible para todas.
Funciona de esta manera. Un estilista toma medidas tradicionales de acuerdo a la forma de la mujer. El espejo toma 140 medidas que son fotografiadas y reflejadas en el espejo mientras la cliente gira 360 grados. El proceso toma solo un minuto y basado en los resultados, el estilista sugiere una variedad de sostenes para que la cliente los compare. Esto hace el ir de compras una experiencia fantástica.
Contrario a como era antes, aquí las medidas son precisas. Los sostenes me quedan perfectos y a la par con mi cuerpo.
Para su seguridad, sus medidas se borran inmediatamente. Esta tecnología ofrece una experiencia única y confortable. Mercedes Antesana, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión con una industria creciente en el mundo entero. Un mercado de moda que solo en Francia mueve más de 5.000 millones de dólares al año y que además tiene grandes implicaciones culturales. Este desfile y esta exposición son muestra de ello. La moda, el estilo y el glamour de las bodas en el mundo musulmán se tomaron las pasarelas en París. Les informó Lina Correa. Hasta mañana.